Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío. Llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología.
La cultura woke está en retirada. Que vuelva la normalidad y el buen uso del lenguaje. El neomarxismo muta, pero siempre sigue vivo. Y si en los 60 querían controlar la economía, esta vez fue el lenguaje. Una forma más de controlar y un buen reflejo de cuánto detestan la libertad. La Cámara de Diputados acaba de aprobar un proyecto de resolución de algo muy simple, pero lleno de sentido común. Volver a hablar bien el español. Durante años el Estado, en los gobiernos de izquierda, quiso transformarse en un laboratorio ideológico. Se pretendió reemplazar el idioma por consignas e imponer el todes, el les y otras fórmulas que solo buscaban distorsionar el lenguaje. Porque sí, buscaban incluir con una imposición del lenguaje si esto no consiste en deformarlo. Consiste en garantizar igualdad de oportunidades, respeto y dignidad para todos. Las palabras importan y no son una herramienta de ingeniería cultural. La libertad empieza por poder hablar sin que el Estado nos dicte el diccionario o nos quiera imponer en una nueva mutación del marxismo el lenguaje inclusivo. Afortunadamente, en nuestro país, la cultura woke está en retirada y vuelve a la normalidad. Soy María José Hoffman y esta fue la apertura editorial en La Voz de la Gente.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
Jugabet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
El banco que te prefiere a ti te sorprende con beneficios toda la semana, porque pagando con tus tarjetas de crédito BCI en Salcobran, ahorras todos los días. 20% de descuento en la primera unidad en miles de medicamentos y productos adheridos a mi Salcobran. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café Hausbrand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café Hausbrand, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicos USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación te importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Hola, buenos días, ¿cómo están? Ya estamos aquí en La Voz de la Gente en este martes 23 de junio y tenemos hoy día una gran conversación porque hoy día es un día bien relevante en el mundo político, quizás no tanto en el mundo ciudadano, en los intereses de las personas, pero sí vamos a estar conversando, por supuesto, sobre la acusación constitucional, la gran inversión que tenemos hoy día también en los primeros 100 días del gobierno del presidente Kast. Pero quiero partir y presentándoles a nueva más a nuestro panel. ¿Cómo estás, Miguel Ángel Fernández?
Buenos días.
Buenos días, subdirector de FARUDD. No te habíamos tenido aquí la semana pasada.
Hubo problemas de agenda, tuve compromisos impostergables académicos, después de eso tuvimos cambio de día.
Tenés como vos te locutor
cerrado.
Sí, muy bonita.
Y aparte, el tratamiento contra la alergia está funcionando, entonces eso me tiene muy contento.
Muy bien, muy bien. También Alejandro Weber, ex subsecretario de Hacienda y decano de la Facultad de Economía de la San Sebastián. ¿Cómo estás, Weber?
Muy bien, pues, Pepa querida. Muchas gracias por la invitación.
Qué bueno que estés acá. Llego a la hora. Siempre llega después. Pero avisa. Yo allá a las 10.
Oye, pero llego atrasado por pega siempre.
Sí, por supuesto. Viene corriendo ahí de la San Sebastián. Y Negrito, ¿cómo estás, Negrito González?
Bien, pues contento de estar aquí como día martes.
Qué bueno. Partamos contigo entonces, y un poco de lo que hablábamos en la editorial tiene que ver con esta nueva mutación del neomarxismo que siempre intentando controlar a las personas, trataron de hacerlo también a través del lenguaje, con una excusa muy buena que tiene que ver con la inclusión, pero efectivamente esta imposición pareciera que va llegando a su fin. Igual les quiero decir que los proyectos de resolución no son, vinculantes, esa es la palabra, pero que efectivamente yo no tengo ni una duda de que el presidente y el gobierno lo va a tomar. ¿Qué te parece un poco esta estrategia que tiene la izquierda de estar permanentemente mutando y intentando controlar, en este caso, el lenguaje, hoy día a estas alturas? ¿Te parece positivo que vaya un poquito en retirada la cultura woke?
Sí, de todas maneras, o sea, me cuesta taparme la sonrisa cuando pasan estas cosas, porque yo siempre he considerado, participando en política, que ese es el adversario. O sea, yo si me voy, le doy color, diría que todas las fuerzas que quieren deconstruir nuestra querida cristiandad occidental están en campaña hace rato, esto que se ha denominado la cultura woke. Y bueno, está viendo, por ejemplo, que está triunfando la derecha a nivel latinoamericano y hay 7 versus 6 de izquierda. Uno se remonta unos pocos años atrás y era diametralmente opuesta la marea, digamos. Entonces, yo creo que hay señales positivas y es importante que la derecha entienda dónde se juega la batalla cultural y que no llegue a los cargos, estos triunfos electorales, y se limite a hacer cuestiones administrativas, gestión, un pequeño cambio por aquí ornamental. No, hay que dar con toda la disputa de la idea. A mí me molestaba mucho el lenguaje mal llamado inclusivo, porque llevaba la arena de batalla al plano más básico de todos, que es cómo nos comunicamos. Entonces, usted ni siquiera había empezado a discutir, era cómo se presentaba, sí, y ya sabíamos por dónde parar.
Buenos días.
No, si decía hola a todos, parece que es de derecha. Si es que dijo a todos y todas, es como de centro izquierda, centro. Y si decía todes, era de extrema izquierda.
Sí.
Entonces, me parecía absurdo, porque el lenguaje no está hecho, aunque ellos insisten en ello, para que sea el mismo foco del debate, sino que está hecho para comunicar nuestras argumentaciones y nuestras posiciones de mundo. De hecho, en este mundo en que cuesta encontrar base común, el lenguaje es lo que lo permite, ¿no es cierto? Y aparte está nuestra tradición hacia atrás, una lengua castellana que ha dado, digamos, tanto provecho a la humanidad, venir a malgastarla de esa manera, maltratarla de esa manera. Entonces, yo estoy muy contento de que vuelva a eso que es de sentido común. La verdad es que nunca salió más allá del ñuñoísmo y de esperas muy elitista, así que yo creo que no era más que transparentar la realidad, volver a hablar en buen chileno.
Buen castellano, buen chileno. Miguel Ángel Fernández, efectivamente uno ve como, porque es verdad lo que dice José Miguel, hay una ola que está teniendo sus efectos y como todos sabemos, esto va y viene, así como todo para la izquierda, todo, y estamos ahora en el lado de la derecha, el triunfo también de en Perú últimamente, en Colombia también con Abelardo, ay, ¿cómo es el apellido? De la Spiriella, algo así, que efectivamente lo que te muestran es cómo va cambiando un poco el escenario, pero todo indica que al parecer estos ciclos van y vienen. Entonces, este tipo de cosas son las que instala la izquierda cuando gobierna y que a veces desinstala la derecha cuando llega al poder. ¿No te parece que uno debiera tratar en estos tiempos de que estas cosas que se construyan lleven un apoyo un poquito más transversal para que realmente no vuelvan, no se vayan de vuelta con el péndulo?
Fíjate que hay dos elementos clave. Primero, en la lucha por la hegemonía cultural, lo importante es mostrar poder. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando los grupos intentan imponer cierto tipo de lenguaje, cierto tipo de cosmovisión sobre cómo funciona el mundo, básicamente es establecer somos el grupo dominante y por ende podemos instalar en la sociedad una forma de comprenderla a través del lenguaje. En el caso de cómo esto se revierte o cómo se logra solidificar, yo soy bastante pesimista en esto, Pepa. O sea, la verdad es que Latinoamérica durante los últimos 30 años sabe de olas rosadas, olas celestes, olas azules y olas que nunca terminan, básicamente. Y es porque no hay una derecha latinoamericana. De hecho, las ideas propias de la derecha del continente no pasan de declaración de intereses en alguna organización internacional con buenas intenciones, pero poco desplante en política pública. Y eso es algo, o sea, por ejemplo, Keiko en Perú no es lo mismo que pensar en un José Antonio Casentile. Espíndola tampoco. Entonces, Milei tampoco. Entonces, hay que tener cosa que sí ha tenido la izquierda durante proyectos históricos. Que eso es la clave. Entonces, es una oportunidad y va a depender de los liderazgos políticos, en este caso del Cono Sur, que es lo más divertido, ¿cierto? La ola Pacífico, básicamente. Como en algún momento intentó el presidente Piñera con la Alianza del Pacífico, para intentar conformular un mínimo común denominador entre diferentes cuerpos y países del sector más a la derecha, que cree en la libertad, que cree en las instituciones, en el Estado de Derecho, pero que yo no estoy tan optimista, fíjate, aunque los números te den de que no son de izquierda. Porque ¿qué tipo de derecha son? No es lo mismo que pensar en una derecha en Chile.
Estoy completamente de acuerdo, y qué bueno que sea así, porque yo he tratado de mirar la campaña en Colombia y no me identifica para nada. O sea, claro, es mejor que la herencia Petro, de todas maneras. Pero la verdad es que en buena hora, sí. que hay muchas diferencias. Oye, decano de Economía de la San Sebastián, Alejandro Weber, yo quiero que comentemos también las buenas noticias, porque se habla mucho de... ¡Ay, no! Espérate, si antes tenemos que hablar de la acusación constitucional. ¡Claro que sí!
Como usted quiera,
me desordené, perdóneme. No. Es que lo que pasa es que, claro, son temas que a veces son importantes para la política, pero no son tan importantes para las personas. Hoy día debiera aprobarse sin mayor problema, más allá de los descuelgues que han habido, la acusación constitucional. Yo sé cuál es tu opinión, y tú en eso siempre has como tenido una llamada de alerta a cómo estamos de alguna forma debilitando también la institucionalidad. Pero ayer además se conoció un dato de la Comisión
Consejo
Fiscal Autónomo, que me gustaría que nos comentaras, que es importante de tener en consideración.
Sí, en el justo en los tiempos de la acusación constitucional contra el ministro Grau, Pepa, conocimos ayer un informe del Consejo Fiscal Autónomo, que es un informe que se haga regularmente, es un documento que lo pueden encontrar en la página web, tiene 92 páginas, pero lo pueden meter a ChatGPT u otro y les va a sacar el resumen general. Y este informe, y el problema de los informes en general es que cada uno como que lo usa a su conveniencia, ¿no? Entonces saca una partecita de la información para usarla a favor y la otra a la escuela. Entonces yo voy a tratar de hacer un análisis lo más imparcial posible para que ustedes, queridos auditores, saquen sus propias conclusiones. Lo primero que dice el informe es que valida plenamente las cifras fiscales del actual gobierno, el gobierno del presidente Kast, en términos de el sinceramiento de mayor gasto, el sinceramiento de menor ingreso y las proyecciones de deuda que hace este gobierno. y dice, mire, es efectivo que la deuda va a pasar el 45% del producto entre el año 2027 y el 2030, y vamos a llegar al peor resultado del año 2033 con un 48% del producto interno bruto en deuda fiscal. Y esa es una buena noticia para este gobierno, es un espaldarazo, eso es lo primero.
O sea, a ver, es una mala noticia lo que pero es responsable.
Pero técnicamente, claro, es positivo.
Claro, los resultados son malos, obviamente, claro. Pero hay consistencia plena entre lo que dice el gobierno del presidente Kast y lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo, eso es lo primero. Segundo elemento que señala el Consejo Fiscal Autónomo y que ha sido utilizado por la defensa del ministro Grau, pero como único elemento, y es que el CFA dice que cuando uno revisa el informe de finanzas públicas del último trimestre del año 2025, que es el informe de la discordia, el CFA dice textualmente, no se observan inconsistencias internas, no hay inconsistencias aritméticas al interior de ese informe. En simple, todo suma 100, es decir, los resultados están bien al mar. ¿Por qué es importante? Porque eso es lo que está utilizando la defensa del ministro Grau para decir, ven, el CFA le está dando la razón al gobierno anterior porque el informe está bien hecho. ¿Bien? Pero ¿cuál es el punto? El punto es otro. Es que el gobierno actual nunca dijo que el informe en sí mismo no sumaba, que el informe estaba mal hecho. Lo que dice es que hay inconsistencias entre informes. Entre el informe del tercer trimestre y el informe del cuarto trimestre. ¿Por qué? Y este es el tercer punto que dice el CFA. El CFA le vuelve a dar la razón al gobierno del presidente Kast. ¿Por qué? Porque dice, efectivamente, cuando uno revisa el último informe de la administración anterior, hay problemas metodológicos. ¿Cuáles son esos problemas metodológicos? Es que hay ingresos que están mal calculados, que señala que la metodología no es trazable y que hay un ajuste fiscal que no fue realizado por el gobierno anterior. Se habla de cerca de 2,1 billones de pesos, algo así como 2.000 millones de dólares, que le correspondería hacer al próximo gobierno, es decir, a la administración del presidente Kast. Y el CFA dice algo que es importante, dice, mire, nosotros tratamos de replicar la metodología y no pudimos hacerlo. Porque los supuestos no son claros, porque el método no es claro. Entonces, de tres puntos, los dos más importantes, le da plenamente la razón al gobierno del presidente Kast. Y uno de esos puntitos, que respecto de la consistencia interna de un informe, es el argumento que está utilizando a favor la defensa del ministro Grau.
Y vamos a eso, porque al final, a ver, Miguel Ángel, quiero preguntarte bien, porque hay una confusión, sabemos que es una acusación constitucional bastante débil en términos jurídicos, pero siempre, y hay gente bastante honesta que dice que esto es un juicio político. Entonces, ¿cómo conciliamos esa ganas, necesidad de hacer justicia, de que alguien pague, que ponga la cara, más allá de que el gobierno de Boric es cosa juzgada cuando salen de la forma que salen del gobierno? Pero ¿cómo entonces conciliamos? Porque hoy día lo que vamos a ver es que se va a aprobar y aquí va a venir un debate probablemente un poco más serio en el Senado. Yo no tengo idea, porque además con el movimiento ayer de Renovación Nacional también se va a aprobar por menos votos de los que se esperaba, y eso iba a ser una alerta también para cómo llegaba al Senado. Entonces, la pregunta, Miguel Ángel, tiene que ver con cómo logramos que no se siga distorsionando o utilizando una herramienta como son las acusaciones constitucionales, pero al mismo tiempo permitimos que exista, no solamente a través de las elecciones, ese necesario, digamos, juicio político, porque Alejandro lo dice de una manera económica y muy crítico, y cómo el gobierno anterior nunca respetó estos informes y cómo nos dejaron y proyectaron más allá los ingresos. ¿Quién se hace cargo hoy día de eso? Más allá de la ciudadanía, hoy día que todo está más caro y lo que sabemos, pero ¿cómo logramos, sin convertirnos en un país bananero, cómo logramos que exista esa sanción política al gobierno anterior?
Es una pregunta muy difícil, pero me parece que hay tres líneas claras.
¿Ya?
Primero, lo que estamos viviendo en Chile responde en gran parte a que los partidos políticos están más débiles que nunca en los últimos 30 años. Y si no fortalecemos los partidos políticos, que no es algo muy popular que decir, la verdad es que herramientas como la acusación constitucional van a seguir siendo abusadas en su forma y en su fondo, y eso es malo para la institucionalidad. cuando lo parecía en Mercurio el otro día, la cantidad de acusaciones constitucionales que se han presentado en los últimos 8 años es realmente sorprendente, y te dice que ya se desvirtuó la herramienta que fue construida. Ahora, también hay que tener mucho cuidado con, uno podría tirar una serie de implicancias institucionales o reformas pequeñas para decir, bueno, hay que sincerarlo y cambiar la acusación constitucional en una acusación política. Y también eso significa que tiene que haber menos penas aquello. Pero con un sistema débil, fragmentado como el actual, eso puede ser el peor de los rumbos y podemos terminar efectivamente lo que todos tememos, que son repúblicas bananeras, como bien coloquialmente se les dice.
Reinato del Perú, digo yo.
Exactamente. Que piensen, los peruanos tuvieron que salirse de esto, o sea, volvieron a un sistema bicameral para intentar evitar lo que les había pasado durante los últimos 10 años. Entonces, los humores de las asambleas tienden a generar malas decisiones de política pública. Y aquí lo que me parece, que esto es muy poco sexy, muy contrario a lo que me gustaría decir, es que tiene que haber una reforma profunda del sistema político que permita cambiar el sistema electoral, permita poner los incentivos de nuevo en el lugar correcto, sea de corte más mayoritario, porque es la única forma en la cual vamos a superar estas instancias de erosión democrática y erosión institucional que afectan directamente la certeza jurídica, la inversión, el trabajo, el bienestar de la población y la calidad de nuestros políticos. Ahora, solo quiero decir una cosa. Cuando Alejandro dice que algo no es trazable, cuando dice que no hay supuestos claros, eso es lo mismo que le costaría, para que entienda la gente, la carrera académica a un profesor. Porque si yo publico un artículo y la metodología, el método, que es el paso a paso para llegar al resultado, es oscura, no la declaro, el editor va a rechazar el artículo, mis pares van a rechazar mi trabajo. Entonces, eso no es algo menor. Cuando uno toma decisiones en términos de política pública, el método, el paso a paso, es lo fundamental, porque es lo que permite que otros puedan discutir contigo, conversar contigo de igual a igual. Si el informe de la CFA dice esto, de que no es trazable y no hay supuestos claros, que hay inconsistencia, la verdad es que es un golpe durísimo al trabajo y la responsabilidad que tuvo el gobierno durante el último año bajo la dirección de Grau, entiendo.
Así es, bueno, yo creo que hoy día efectivamente esto se va a aprobar, así que tampoco da para mucho más debate. Pero sí a mí me preocupa, Negro González, el clima que se ha ido generando dentro del propio oficialismo. Porque, mira, yo si fuera diputado hoy día votaría a favor de la acusación constitucional. Quiero partir de esa premisa. He tenido dudas sobre el estándar jurídico que se está aplicando, pero efectivamente acá a mí lo que me llama la atención, sobre todo a partir de las declaraciones ayer del diputado Chalper, que anuncia su votación en contra, él dice, bueno, a mí nadie me preguntó, no, y es verdad, esto partió de un partido, después lo siguió el otro y hubo todo un análisis. Pero ¿cómo se maneja, independiente de que, cómo se manejan las diferencias dentro del oficialismo? Eso, esa pregunta yo me la quiero plantear, porque más allá de que me imagino que nuestros auditores todos votarían a favor y que les pueda molestar la posición del diputado Chalper, que para mí tiene un punto y hay que ser respetuoso, ¿por qué no podemos aceptar las diferencias dentro de nuestro sector? ¿O cómo manejamos esas legítimas diferencias que se van a ir dando? Porque una cosa es la falta de respeto, y acá el diputado Romero se gana todos los premios, y ya yo quiero hacer un apoyo oficial a Evelyn Matthei, así no se trata a una mujer, así no se trata a nadie, y contribuye muy poco al clima que tenemos que generar como coalición de gobierno, como oficialismo. Yo de verdad, no es la primera vez, y ojo piojo, porque él quiere ser presidente de la Cámara, no vaya a ser cosa que vaya a tener que ir a buscar todos los votos, así que atención. Pero más allá de eso, porque esa es una pugna, y yo la verdad es que la encuentro muy baja, pero más allá de eso, la pregunta en serio, ¿cómo administramos la diferencia? ¿Cuál es el marco, las canchas? Porque Chalper está en el comité político, no está, lo ha dicho adentro. Entonces, independiente de que yo no comparta su posición, a pesar de que tengo muchas aprensiones sobre la acusación, porque lo que significa para la institucionalidad y cómo se va a venir la tracalá después, bueno, igual se van a venir para acá, si la izquierda lo va a hacer igual, ¿cómo se administra esa diferencia en el oficialismo, que hoy día estamos prácticamente en manos del PDG, porque hoy día es Grau?
Claro.
Mañana va a ser a Rau. Si se le cruza a la Pamela Giles.
Totalmente. Es un desafío muy grande. Y yo creo que el diseño por ahora es precario. aquí no tenemos coalición de gobierno, recordemos. No. Esto es una alianza en torno a una segunda vuelta que se ha ido traduciendo en apoyos concretos. Recordemos que esta iniciativa de la acusación constitucional no surge desde el gobierno, surge desde una bancada. Esto no es una agenda como reconstrucción que ha demostrado tener el apoyo firme de todo el oficialismo. Entonces, yo creo que cuando las cosas no tienen nombre suelen ser débiles, y esto como no es una coalición y es algo que se parece pero no lo es.
Ya, pero incluso si fuéramos una coalición,
claro,
igual van a haber diferencias.
Sí, voy para allá. Yo creo que pero hay un defecto de entrada, ¿no es cierto? La articulación de lo que sea que es nuestro horizonte y nuestra hoja de ruta es más difícil porque no está diseñada bien la coordinación.
No hay un marco, no hay límites.
Claro, algo a que tener. Al final es como operan todos los grupos humanos diversos, es algo a lo que apelar que resuelva las controversias, ¿no es cierto? Y eso hoy es más o menos débil. Depende mucho de las voluntades de los que están a la cabeza en un mundo en que ejercer autoridad política es súper difícil, ¿no es cierto? Y están llenos de díscolos, ¿no es cierto? Entonces eso es lo primero. Lo segundo es que efectivamente yo veo un problema en la derecha, que hay un cierto tribalismo, por no decir talibanismo, de las derechas más, como voy a decirle, derechas más puristas, en que cualquier cosa que se salga levemente de lo que dice ciertos voceros, digamos, oficiales, es automáticamente traición. Es como el otro extremo automáticamente. Ahora, esto es muy extraño porque no estamos hablando de un proyecto de reconstrucción, estamos hablando, digamos, de algo que es súper discutible, de si corresponde o no enjuiciar la administración fiscal por ese mecanismo en concreto, ¿no es cierto?, sí, de la administración anterior. Entonces, yo, la verdad es que siendo bien de derecha, yo quiero decir con esto que soy bien facho y lo pueden comprobar en todas mis declaraciones y actuaciones, algo que no tolero porque creo que es muy ajeno a las ideas de la libertad, ese talibanismo de apuntar con el dedo constantemente. Si usted tiene una diferencia externa o interna, resuélvala con argumento. Pero esta cuestión de linchar gente me parece muy absurda, muy autoritaria y muy ajena a las verdaderas ideas de derecha.
Lo comparto plenamente. Vamos a ir a una pausa y vamos a seguir conversando sobre la acusación constitucional, pero también una buena noticia, y queremos que aquí el profesor Weber nos explique cómo estos 100 días han marcado un récord que supera todos los gobiernos anteriores en materia de inversión ambiental en los próximos meses. Ya volvemos.
La pesca responsable, el cuidado de los océanos y la innovación son pilares que mueven a la pesca industrial del Biobío, una actividad estratégica para la alimentación y el desarrollo del país. Porque desde la capital pesquera de Chile, incorporando tecnología avanzada, altos estándares de eficiencia y buenas prácticas orientadas a la preservación de los ecosistemas marinos, 6.500 hombres y mujeres trabajan en las comunas de Tomé, Talcahuano y Coronel para asegurar que los alimentos sanos, nutritivos y seguros lleguen a las mesas chilenas, en un compromiso permanente con la biodiversidad marina y el cuidado de los océanos para las futuras generaciones. Pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y la afamada comedia musical La Jaula de las Locas llega a Chile. Entradas a la venta en ticketpro.cl.
Otra de las cosas nuevas que se anunció con este iOS 27 que se lanza ahora es el Apple Intelligence. La inteligencia artificial de Apple no existía, Siri quedó pegado hace como 4 años, un bodrio, pero ahora Siri viene súper potenciado porque viene con Apple Intelligence. Tiene cosas interesantes, como tienen mapeado todo el mundo, al igual que Google, los mapas ahora, usted tiene el flyover que se llama, aquí la vista de águila de Google, el flyover, donde usted en los mapas puede ver desde arriba la calle, los árboles, los edificios y todo. Pero la foto aérea la maquillan ellos con inteligencia artificial, entonces le ponen todas las hojitas y todos los detalles a los árboles y sobre todo en Europa a todos los edificios, en la arquitectura hasta la última cornisa está arreglada y retocada con inteligencia artificial. Entonces la definición que tienen cuando usted ve estos mapas en el teléfono es realmente espectacular. Así de sencillo, tienen todo en sus servidores. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Y la afamada comedia musical, La Jaula de las Locas, llega a Chile. Entradas a la venta en ticketpro.cl.
Jugabet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Los pescadores industriales del Biobío ponen al centro el cuidado de los ecosistemas marinos y toda su tecnología para que cada alimento que elaboren llegue con la mejor calidad a las mesas de Chile. En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Haz tus envíos en sucursales, comercios y puntos drop-off. Revisa el más cercano en chileexpress.cl. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con FP Habitat, elige una PB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. En entornos desafiantes la seguridad es clave. GTD entrega confianza digital con su centro de ciberseguridad. GTD, más que tecnología.
Bueno, Pepa, antes de pasar al siguiente tema, le damos algunos comentarios. Hay uno en el que yo estoy plenamente de acuerdo, que es de Opinión Libre. Dice, hablamos de coaliciones políticas. Estas se generan en base a proyectos comunes. Cuando no hay consistencia ideológica, no hablemos de diferencias que haya que manejar. Yo igual... creo que es súper importante entender que ahí se juega el partido. O sea, Si el problema es que hay principios distintos, eso hay que transparentarlo en la discusión. Lo único que yo no estoy de acuerdo es que esto sea linchamiento público, porque sí y ante todo, digamos. De hecho, ya decía Jaime Guzmán que los principios son intransables, pero son pocos. No todo es de principio, digamos. Eso sería mi contraste con esa opinión que en general... comparto, hay hartos palos.
Y aunque fuera de principio, renunciar a intentar convencer también es
absolutamente
parte del
tema. Exacto, pues, sí, esto se trata de argumentar, no de linchar. El, digamos, apedrear públicamente ya no está de moda. Buen día, Matei Cosecha Los Sembrados está absolutamente izquierdista, deberá volver a rehenes, es cero aporte, críticas malas, bueno, y otras cosas más pesadas que no voy a leer. Hay hartos comentarios así sobre Matei, por eso lo leí. Yo creo que igual Pepa, al menos personalmente, Evelyn ha estado bien al debe. Yo la apoyé con todo en la campaña, pero creo que ha demostrado una cantidad y calidad de críticas que no está a la altura de lo que esperamos de ella como líder de la derecha. Creo que debiese hacer más señales en la otra dirección que esa, ¿o no?
Sí, puede ser, efectivamente. Yo creo que quedó muy herida con los bots y le va a costar perdonar eso, pero sin duda que ese es un aporte, y eso no implica que, más allá de que nuestros auditores puedan tener una posición crítica, que un diputado la maltrate de esa manera. O sea, yo creo que no es una... Es verdad lo que tú dices, hay falta. No sé si ha sido convocada a algo, porque la responsabilidad hoy día, el peso de la prueba la tiene el gobierno. Es el gobierno el que tiene que liderar, y al frente tiene que encontrarse con un espacio y un grupo que lo siga, digamos. Pero creo que acá el esfuerzo es mutuo, y al final nos pone una tensión en el oficialismo que es completamente innecesaria, con las prioridades de los chilenos, con lo que están esperando, que al gobierno le vaya bien. Entonces, esta zancadilla por debajo lo único que hacen es debilitarnos como coalición, como oficialismo. Es verdad lo que dice Opinión Libre, porque no somos una coalición, y de repente es mejor Juntos pero No Revueltos, si ese es un debate que tiene que no tenemos, no hay que evitarlo, ¿cuál es el problema? Pero hablando de cosas positivas, porque aquí también es importante, de repente nosotros somos demasiado críticos, y voy a contarles un secreto. Venía bajándome del auto hoy día y se me salió el taco del zapato, y yo dije, puchacay, no dije puchacay, pero está bien,
no te imaginamos.
Dije, no, fíjate que no grito ni tanto, porque me pasó algo muy bueno. Tuve mucha suerte con esto, algo malo, y es una forma de mirarlo, porque me pasó cuando me estaba bajando y no caminando. Hubiese caminado, andaría coja por la vida, y hoy día me pasó adentro del auto. Entonces, esa mirada positiva es la que yo creo que tú nos ilustres, Alejandro Weber, porque yo estoy muy, muy, muy optimista con la inversión que se ha aprobado. Creo que es extraordinario la noticia. La ministra Fran Toledo ha sido muy ágil. Había muchas cosas que estaban casi listas para aprobar, pero que no se aprobaban por voluntad política, y otras que había que meterles más cabeza. Y la verdad es que hoy día las noticias por 16.000 millones de dólares, la verdad es que yo ya no dimensiono después de decir 180.000 o 2 millones, no, ya miles de dólares, como que uno pierde la perspectiva. ¿Qué significa esto para nuestro país, Alejandro?
Sí, es un golpe muy positivo para la inversión, el crecimiento y la creación de empleo, Pepa. Pongámoslo esto en perspectiva. Nosotros siempre venimos hace ya harto rato dando como malas noticias en términos económicos, ¿cierto? Cuando hablamos de la inflación, hablamos del crecimiento. La semana pasada hablamos del informe del IPOM, del Banco Central, ¿se acordarán? Y decíamos que la proyección de crecimiento para este año estaba peor de lo que se había proyectado inicialmente. Este año debiéramos crecer entre un 1 y un 1,75%, o sea, 1,5% es lo más probable. Y las perspectivas para el próximo año mejoran. Pero ahora tenemos muy buenas noticias, y que nos muestra varias cosas. Primero, hay más confianza en el país. Hay más confianza de los inversionistas de que la conducción económica va a ir por buen camino. Y por eso es que los inversionistas se atreven a poner más proyectos sobre la mesa. No solamente se aprobaron 16.000 millones de dólares en 100 días, también ingresaron a evaluación 22.000 millones de dólares en 100 días. Eso significa que toda esa incertidumbre que tuvimos en el pasado está quedando atrás, y los inversionistas están viendo que las reglas del juego van a ser más claras, más nítidas, y por eso es que la confianza, las expectativas son tan importantes para la economía. Eso en primer lugar. En segundo lugar, esto también es una lección. Es una lección de que no todo requiere cambio legal, y que si uno hace bien la pega, pone las prioridades correctas por delante y hay buena gestión pública, se puede avanzar en crecimiento y desarrollo. En nuestro país creemos que todo requiere una ley. Entonces, para fortalecer el mercado laboral hay que crear una ley, para generar más crecimiento hay que generar una ley. Y eso es una parte de la historia. Pero la otra parte de la historia es que si hacemos bien la pega, vamos a tener menos déficit fiscal. Si hacemos bien la pega, vamos a crear más empleo. Si hacemos bien la pega con el marco regulatorio actual, vamos a aprobar más inversión, porque esto también es voluntad política. Los comités de ministros, no nos perdamos en eso, son instancias políticas. Las autoridades que los conforman son de confianza exclusiva del presidente de la República. Y por lo tanto, ahí hay un mandato presidencial claro. Y ese mandato presidencial se está cumpliendo.
Pero tú te refieres a la confianza en quienes van a invertir, y también la confianza en las personas que ven su futuro con más esperanza. ¿Eso influye también?
Lo primero es la confianza de los inversionistas, que creen que la conducción económica va a ser correcta y las reglas del juego no van a cambiar. Y por lo tanto yo me atrevo a poner sobre la mesa, piensen ustedes que estamos hablando, la mayoría de estos proyectos de inversión son superan los $2,000 millones. Estamos hablando de proyectos de $4,500 millones. Si yo voy a poner esa plata sobre la mesa, bueno, es porque yo estoy mirando que el país va a mejorar sus perspectivas en el mediano plazo. No este año, no el próximo, sino que en los próximos 4, 8, 10, 15 años. Eso es lo primero. Lo segundo es lo que hablábamos, Pepa, de la lección que está dando la actual administración de que se pueden hacer las cosas bien, con buena gestión, con liderazgo y con voluntad política. Y lo tercero es lo que las personas leen de esto. Si yo veo en el diario, en la tele, en matinal, en la radio, esta buena noticia, bueno, para la ciudadanía también cambian las perspectivas y cambian la esperanza. Y en general la gente mostró en los años pasados una perspectiva muy negativa de la economía. Pensemos lo que pasó, Pepa, con el sinceramiento de los precios de los combustibles, que golpeó directamente el bolsillo de las personas. En una semana así, pasamos de tener a un 40% de la gente que creía que la economía iba por mal camino a un 80% de la gente que creía que la economía iba por mal camino. Y por primera vez el tema económico fue la prioridad ciudadana por sobre el tema seguridad, que era lo que venía hacia adelante. Entonces esta es una noticia de optimismo, de esperanza bien construida. No como esa esperanza cuando uno le dice a los niños, oiga, no se preocupe, todo va a estar bien, y uno sabe que está sin pega, está con problemas de salud y las cosas van a empeorar. No, esta es una esperanza bien construida, con datos, con cifras y con proyectos que van a generar empleo. Último dato para no aburrirlo. El año pasado perdimos cerca de $3,000 millones por la inversión que no se aprobó. Y eso significó no crear 40,000 empleos. Si nosotros aprobáramos toda la inversión que hoy día está en el sistema, generaríamos en una primera etapa de construcción cerca de 40,000 empleos adicionales. 40,000 empleos adicionales.
Wow.
Eso significa más inversión, más pega, más ingresos para la familia.
Rostro. Oye, pero que auditores queridos, escuchen esto. Aguas Marítimas, una desalinizadora por $5 millones en Antofagasta. Puerto Exterior de San Antonio por $4,500 millones, que se busca. Y esto, ojo, porque uno dice, ya, pero ¿cómo nos va a beneficiar? De partida nos ponen una situación estratégica frente a los puertos, por ejemplo, de Perú, Chacao, Chancay. Es una buena noticia también para quienes viven, camioneros, trabajadores portuarios. Yo aquí espero, porque conozco este proyecto en San Antonio, que también venga con compensaciones importantes para la ciudad, porque si no, la ciudad se lleva solamente los costos. Línea 8 del metro, $1,900 millones. O sea, es una tremenda inversión que tiene rostro, que va a traer trabajo. Qué buen número, Alejandro, porque dato mata relato, 40,000 trabajadores nuevos que podrían entrar con este tipo de inversiones. ¿Hay que ponerle rostro a los números, Miguel Ángel?
Siempre es importante ponerle rostro a los números, pero también es importante que las decisiones que el gobierno toma tengan rostro también. Y fíjate que cuando uno ve que un comité de ministros sesionó 6 veces en 80 días para aprobar 16 elementos, cuando se hizo un comité de subsecretarios para empujar o hacer seguimiento, esto no es lo que está haciendo Yiguren en el Ministerio de Economía en esa área, lo que termina ocurriendo es que hay una reducción de costos regulatorios importante. Y ¿por qué hay que realzar el rol de las personas? Porque lo mismo que decía Alejandro, cuando se transfiere confianza, no solamente al empresario, sino que también al ciudadano, uno puede empezar a ver opciones. La aprobación, por ejemplo, de la parte exterior del puerto de San Antonio. ¿Cuánto emprendedor en San Antonio va a ver esto como una oportunidad? Porque una inversión de esa magnitud requiere servicios que proveer, material que entregar. Entonces, también es una oportunidad para aquellos que están en buen terreno buscando la oportunidad de tener certezas de que van a haber inversiones en sus lugares. Dos de esas tres inversiones son en regiones, además, que sabemos que tienen más problemas de desempleo en general que la región metropolitana, que ya los tiene. Entonces, la transferencia de la decisión política, la transformación de la decisión política en una oportunidad para la ciudadanía, es una gran noticia que hay que poner sobre la mesa, porque significa que efectivamente desde el día uno una parte del gobierno, una parte del liderazgo del presidente Kast estaba en destrabar aquello que los otros gobiernos le habían puesto un nudo.
Sí, totalmente de acuerdo. Pero ojo, porque yo, no tiene que ver con la buena noticia. Ojalá de verdad que estos proyectos, cuando a veces son tan grandes, tienen que venir con, compensada en la evaluación social del proyecto. Y este proyecto inicialmente no lo tenía, porque al final, claro, también pasa que en San Antonio los camiones que entran dejan los hoyos en las calles, la contaminación del polvo, no hay como nueva inversión en colegio. Entonces es importante que esto también vaya acompañado de esa necesaria, digamos, compensación para la ciudad que asume todos los costos. De hecho, por eso surge la idea de la izquierda de aplicar este royalty portuario, cosa que yo no estoy de acuerdo, porque eso termina, cualquier tipo de impuesto termina subiendo el costo, pero sí la conciencia que en el proyecto vengan cosas para la ciudad concreta que compensen también ese tipo de dificultades. Impuesto, jamás, never.
Pero es que hay una cuestión que a la izquierda más caviar le cuesta entender, que es que existe en el mundo miles de iniciativas y un amplio mundo de desarrollo humano sostenible, es decir, apostar por crecimiento, entendiendo que las empresas se adaptan en su comportamiento y a las normas del juego para respetar determinadas variables de sostenibilidad. Pienso, por ejemplo, en la pesca, existen cuotas pesqueras, ¿no es cierto? O sea, se monitorea permanentemente, y esto lo tienen que cumplir todas las pesqueras grandes, medianas y chicas, para ver cómo están evolucionando los grupos, los, ¿cómo se dice?, los cardúmenes, y así respetar, estaba pensando, iba a decir cualquier otra estupidez, jaurías de veces, ¿no?
Pero lo lograste bien.
Cardúmenes.
Oye, a mí me costó mucho aprender ese lenguaje.
Entonces, esto existe en el mundo. Lo que pasa es que la izquierda, en vez de partir de la premisa, ¿cómo hacemos que el mercado crezca y al mismo tiempo cuidemos el medio ambiente?, parte de la desconfianza. ¿Se acuerdan que ellos proponían el decrecimiento? Es decir, había que apostar entre las personas o el medio ambiente. Porque todos sabemos que las comunidades necesitan desarrollo, eso se traduce en empleo, se traduce en bienestar para las familias, se traduce en movilidad. Entonces, esa falsa dicotomía de la izquierda le ha hecho mucho daño, y se nota que al poco andar, esto es muy poco lo que llamamos de gobierno, por cambiar las directrices, las coordenadas, las maneras de conformar los equipos y los énfasis, ya se está empezando a ver resultados. Así que yo creo que hay que salir de esos mantras progresistas que flaco favor nos hacen.
Alcalde de San Bernardo, socialista, pide fuerzas armadas tras muerte de niño. Primero que todo, un abrazo tremendo, brutal, tremendo para la familia. Dice acá en Emol que venían de celebrar, además, el Día del Padre, habían ido a Argentina. Qué cosa más triste. Yo en eso espero que le pongamos más. Yo siempre hemos dicho y lo hemos conversado en este programa de lo importante que es también escuchar a las municipalidades, donde tienen la primera responsabilidad en ayudar, digamos, a resolver este problema. Un abrazo gigante para la familia del chico que falleció hoy en la mañana de 12 años. Alejandro Weber, tu último comentario final antes que te tomes el micrófono y no lo sueltes más.
¿Respecto de qué?
De respecto de tu comentario antes de cierre.
No, a ver, se está discutiendo, ustedes saben, el proyecto de reconstrucción, y escribí una columna hace algún rato atrás que va a salir publicada en la revista D, y la titulé Apruebo. ¿Y por qué? Para licitar una palabra que a la mayoría del país no le viene bien, porque nos trae muy malos recuerdos.
Urticaria, urticaria.
Ah, pero respecto a este proyecto es muy importante. Tenemos que hacer las cosas distintas. Ya no podemos seguir con las recetas del pasado, de subir impuestos, de echarle la culpa al empedrado, de mirar para el lado y de no generar empleo y reactivación. Y este proyecto es muy importante. Hoy día también estamos viendo buenas noticias de diálogo. Uh-huh. Y el ministro Quiró ha señalado que se abre a generar un acuerdo más amplio en la reforma, en la medida que se cumplen algunas condiciones básicas, y eso es muy importante. Yo soy de los que cree que está sobrevalorado el punto de que hay que aprobar este proyecto por una gran envergadura de votos. No, yo creo que el proyecto se tiene que aprobar en la medida que sea bueno, y si es un buen proyecto, los resultados van a hablar por sí solos, si reactivamos el empleo, la inversión y el crecimiento.
Pero el gobierno está yendo a buscar esos votos también.
Sí, está yendo a buscar esos votos, y eso es lo que acabo de decir, que es una buena noticia.
Es una muy buena
Entonces,
noticia.
Vamos a tener una buena reforma, va a ser una reforma robusta y va a ser esencial para gatillar la inversión, el crecimiento y el empleo.
Muy bien. Miguel Ángel.
Yo quiero poner especial atención a dos puntos. Primero, qué importante es que comiencen voces a sumarse en la lógica de establecer una coalición. Hoy día no existe, y la verdad es que llevamos ya demasiado tiempo sin un estructura de gobierno que permita que las relaciones entre Ejecutivo y Congreso sean saludables, de cooperación y de confianza. Pero para eso, también los mismos actores del sector que creen la libertad y el Estado de Derecho deberían potenciar y poner sobre la tabla la idea de que hay que hacer una reforma al sistema político, que no queda mucho tiempo para eso, probablemente este año máximo el próximo.
Sí, ahí está
porque cuando cambian los incentivos electorales por año de elecciones, básicamente esos proyectos mueren.
Completamente de acuerdo en tener esa conversación, pero no estamos obligados a nada. Y esas cosas se dan. Mira, el presidente Kast, cuando fue en un encuentro que tuvimos, vamos de a poco. Esto se construye con confianza y trabajando juntos, que es un poco hoy día lo que está pasando. Yo veo un buen ambiente en los partidos que están apoyando al gobierno, pero obviamente que siempre se puede mejorar. Negrito González, ¿con qué se despide?
No, en verdad muy golpeado por la noticia de este menor de 12 años que al parecer, hay que esclarecerlo, hecho de investigación, habría muerto por ser arrastrado porque no pudo soltarse el cinturón de seguridad del auto que habían robado estos delincuentes. Yo en verdad siempre golpea muy duro esta noticia. Yo trabajo en Nomás Víctimas con ya casi cientos de familias que han perdido un familiar en manos del crimen, y solo darles el acompañamiento, ofrecerles toda la compañía que requieran y pensar lo más duro de todo en el segundo capítulo que ahora se viene, que es que tengan que llegar a tribunales y se enteren de que nuestro sistema está al lado de los delincuentes, sobre todo si son menores de edad, como parece que indica la noticia. Entonces, mientras no cambiemos las reglas del juego, este sistema de irresponsabilidad adolescente termina traduciéndose en impunidad y en abandono para las víctimas. Y lamentablemente tenemos una deuda todavía tremenda que zanjar ahí.
Ay, qué fuerte, qué cosa más dura. Gracias por poner el tema. Bueno, nos vamos entonces del programa con una noticia triste, pero es importante lo que tú dices y me encantaría que mañana podamos profundizar en cómo podemos contribuir desde el programa a ir fortaleciendo y que, por ejemplo, en el caso puntual de esta familia, se sienta con el Estado detrás y no al frente. Un beso muy grande para todos. Gracias a Alejandro Weber por acompañarnos hoy día, Miguel Ángel Fernández y José Miguel Negrito González. Que tengan un muy buen día a todos los auditores. Ya viene Conectados con Chichirana. No se vayan.
Chao, chao.
Chao.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología. Producción, Antonia Esposto y Tomás Arancibia.